través de una resolución, la 2237, dimos el marco regulatorio de esto y fundamentalmente lo que se hace a través de la reglamentación es conformar esta unidad de vigilancia tutelada que va a estar integrada por 7 integrantes, que son un representante de la DICIC, que es la Dirección de Investigación de Ciencia y Técnica de la provincia, un representante de la Dirección de Farmacología, va a haber aparte un representante médico, neurólogo, del Hospital Noti, del Hospital Central, del Hospital Scarabelli y del Hospital Chestakov. Y aparte, un representante de la Obra Social de Empleados Públicos. Esta unidad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recolectar todos los pedidos que vengan, ya sea o de cualquier efector público o cualquier efector privado, que tenga el paciente epilepsia refractaria y haya un pedido del uso de este producto, que es el aceite de cannabis. Entra a la unidad va a recibir la receta del profesional más el consentimiento informado del paciente, y la unidad va a valorar si es un paciente que tiene epilepsia refractaria y que si necesita o no el producto. Para eso se hacen algunos estudios, algunas determinaciones, que lo va a hacer lo que estaba hablando de la vigilancia tutelada. Esta unidad, ¿con eso qué hace? Directamente lleva un registro de pacientes y va a llevar un protocolo de cada uno de los pacientes para ir valorando en el tiempo qué es lo que pasa. Normalmente vamos a hacer un año para después valorar cuáles han sido los resultados y cómo ha evolucionado el paciente, porque esto nos va a servir para hacer, digamos, un estudio observacional de cómo se comporta el medicamento en el paciente. Y lo otro importante es que a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, nosotros nos convertimos en importadores. Vamos a ser los que facilitamos a estos pacientes que vengan con esta receta frente al ANMAT para poder importar el producto. Y de esa manera acelerar todos los trámites. Vuelvo a repetir, esto es para epilepsia refractaria únicamente. Esto no está autorizado para ninguna otra patología. En un futuro, el COPEIS, que es el Consejo Provincial de Evaluación de Ética de Investigación en Salud de la provincia, y la DICIC, que es la Dirección de Investigación de Ciencia y Técnica, son los que están autorizados para valorar futuros estudios y si realmente se van a incorporar otras patologías. Y otra de las preguntas que probablemente ustedes estén haciendo, ¿cuántos pacientes hay con epilepsia refractaria y que necesitan este tipo de tratamiento? En realidad no lo tenemos. ¿Y por qué no tenemos? Porque probablemente los pacientes o los familiares estén consiguiendo el producto por vías que no son las correctas. Pueden estar o trayéndolo directamente desde del exterior, o directamente están comprando el aceite de cannabis a los canabicultores.
Uh-huh. Doctor Sagaz, más allá de la experiencia que van a realizar ustedes después de crear este marco regulatorio, indudablemente si dirigen específicamente el uso del cannabis a este tipo de epilepsia refractaria, hay otras experiencias que lo llevan ustedes a hacer esta experiencia, ¿no?
Sí, por supuesto, hay muchas investigaciones que se han comenzado. De todas maneras, son estudios, la mayor parte de los estudios están en fase 3. Esto, a ver,
¿por qué no nos explica qué es fase 3, por favor?
Sí, son estudios previos a que se puedan utilizar en forma masiva en los humanos, ¿ok? Entonces, acá en la Argentina, el ANMAT todavía no autoriza al aceite de cannabis como un medicamento. No está ingresado como un medicamento dentro del vademécum que tiene el ANMAT. Y acuérdense que también hay una ley nacional que hace poquito también se reglamentó y van a hacer toda una línea de investigación para valorar si realmente el aceite de cannabis se puede incluir dentro de la nómina de medicamentos, y para eso probablemente haga un estudio multicéntrico en todo el país. ¿Qué quiere decir multicéntrico? Que sean muchos los centros, muchas provincias que van a participar aportando a través de un protocolo único una determinada cantidad de pacientes.
Y con respecto al material, a la materia prima, usted dice que la provincia debería importarlo.
Nosotros lo vamos a importar, nosotros lo vamos a entregar a aquellos pacientes que estén en la unidad de vigilancia tutelada, aquellos pacientes que estén dentro del protocolo, aquellos pacientes que realmente tengan epilepsia refractaria, y los vamos a seguir en el tiempo.
Correcto, queda absolutamente claro. Doctor, ¿lo puedo consultar por un tema fuera de la agenda que nos llevaba sobre este protocolo que se va a implementar ahora y consultarlo sobre estos casos de botulismo que se han dado en el Valle de Uco?
Sí, por supuesto que sí. Esto evidentemente son patologías que son poco frecuentes, pero se dan en los lactantes y fundamentalmente se llama así, botulismo en el lactante, y se da fundamentalmente hasta los 6 meses aproximadamente. La espora se incorpora por la inhalación, pero entra por las fosas nasales y el bebé deglute el moco, pasa al tubo digestivo y estas esporas se reproducen dentro del intestino. ¿Por qué? Porque hasta los 6 meses el bebé tiene la teta o la leche en forma exclusiva, no consume alimentos. Una vez que empiece a consumir alimentos, que es a partir de los 6 meses, empiezan a generar otro tipo de defensa frente a estas bacterias. Un paciente que tiene, puede ser esa la vía de contagio, fundamentalmente la que decía. Vos me preguntabas por qué en el Valle de Uco. Bueno, porque evidentemente probablemente sea el ambiente propicio por el polvillo. Hay mucho cultivo, sobre todo ajo, cebolla, y esto puede estar en el ambiente. Y otra de las formas de contagio que muchas veces también se ha descrito es que esta bacteria esté en el pezón de la madre y el chico, cuando toma la teta, evidentemente se puede llegar a contagiar. Esto hay que tenerlo en cuenta, que todo chico que empieza con constipación crónica y que no puede evacuar, que tiene decaimiento, que empieza a tener alguna sintomatología neurológica, evidentemente tiene que consultar al médico, y no quiere decir que pueda llegar a tener esta patología, pero es una de las sintomatologías que indica que el paciente puede tener este tipo de patología. Y es distinto este tipo de patología frente a la que se da por la ingesta de conserva que tienen la toxina botulínica, ¿ok? Que por lo general se da más en las conservas vegetales que animales, y bueno, y eso depende mucho de cómo se hayan preparado estas conservas.
Claro, no, acá estamos hablando del botulismo lactante.
Es otra cosa totalmente distinta.
Distinta, claro. Y estos casos que se han registrado, entiendo que son, a ver si veo la estadística, 8 en este año en la provincia.
Son casos que realmente hay algunos que han coincidido que vienen del Valle de Uco, pero bueno, esto está en el ambiente, estas esporas, y bueno, la forma de llegar es, como dije recién, y cómo se incorporan en el organismo, en el tubo digestivo, de los bebés.
Me refería a la cifra 8, estadísticamente, ¿qué le indica a usted esta cifra, doctor?
Y que no es un número para despreciar, pero tampoco es un número para alarmarse, ¿ok? Pero fundamentalmente, vuelvo a decir, hay que tener todas esas precauciones y la madre tiene que tener una buena higiene antes de amamantar a su bebé.
Doctor Oscar Sagaz, entiendo que usted tiene una agenda ocupada y nos ha dispensado este tiempo, que no, se lo agradecemos.
Espero que sea claro y que la población entienda que muchas de estas cosas se pueden prevenir, ¿eh? Fundamentalmente hay que trabajar sobre el tema de la prevención, y uno cuando dice el lavado de manos, el lavado de utensilios, la higiene corporal, la ventilación, todo es importante para estas cosas.